el tema que hemos elegido para acceder ahora al espacio que dedicamos al medio ambiente, los límites para la vida. Es analizar el grado de contaminación de ese aire que respiramos en las ciudades y concretamente aquí en Valencia. La ciudadanía cada vez está más preocupada por esa calidad medioambiental, por la polución que percibe en ese medio, en ese aire que respira, fundamentalmente generado por la combustión que realizan los vehículos en su circulación, que afecta tanto a la piel como a las mucosas, y cuando la concentración ya de dióxido de nitrógeno es más elevada, puede afectar hasta el propio pulmón y llegando a generar un posible cáncer. En el año 2001 entró en vigor en la Unión Europea la directiva relativa a los valores límites de diversos contaminantes, entre los que se encontraba ese dióxido de nitrógeno. En los aparatos medidores que el Ayuntamiento de Valencia tiene instalados en algunas zonas de la ciudad, se han detectado en ocasiones que ese índice lo ha superado en el doble a lo que recomienda esta Unión Europea, beneficioso para la salud. Para el BES del País Valenciano, considera que hace falta de un auténtico plan de viabilidad urbana ordenada de tráfico e incluso restricciones racionales en algunos recorridos, así como ecotasas y no peajes, ya que las primeras deben tener un sentido finalista y lo recaudado se destine a la mejora del transporte público ecológico y no contaminante, como ya han hecho otras ciudades europeas. Para hablarnos sobre este tema de interés, el grado de polución que tenemos en el aire aquí en la ciudad de Valencia, en el área metropolitana, tenemos, como es habitual, a nuestro experto y ecologista Antonio Arnau. Antonio, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Me gustaría, Antonio, que nos comentaras, una persona que quiera acceder a datos objetivos sobre este ámbito de la medición del dióxido de nitrógeno en el ambiente que respiramos, ¿lo tiene fácil? ¿Puede acceder a alguna página de internet? ¿Hay dificultades por parte de la administración? ¿Impiden de alguna forma también que se pueda acceder con esa facilidad que sería deseable?
En principio no, la ley obliga a la transparencia. Por ejemplo, la comunidad de Castilla-León incluso tiene un programa didáctico para enseñar a los formadores cómo manejar esos datos. Hablamos de la comunidad de Castilla y León, nada avanzada ni progresista. En Valencia y en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes tienen que estar en la web municipal esos datos y esas mediciones. De hecho, el año pasado estaban con cierta accesibilidad. Efectivamente, lo que pasa es que no son datos fácilmente comprensibles por el usuario medio. Hay que saber desentrañar y no están didácticamente explicados qué es lo que se pretendía ese programa que te decía. He de decir también que la de este año, por ejemplo, hoy no he tenido la paciencia de llegar a ver si estaban los datos actualizados de este año, porque hay que ir de página en página. Si tú pones el Google y no te saldrá, porque hay que entrar en la web del ayuntamiento, de ahí ir al área correspondiente de la concejalía, de ahí a sanidad, de sanidad a contaminación. Es decir, hay que pasar de página en página durante un buen rato. Este año no está el asunto fácil de mirar, pero sobre todo lo que no es la pedagogía. Y el mayor problema, lo has insinuado tú, no sé si has llegado a decirlo, pero es el número de medidores y sobre todo su ubicación nada adecuada. Efectivamente, te decía que no he tenido la paciencia hoy para sacar los datos de este año, pero las partículas en microgramos, estas las producen fundamentalmente en las ciudades los automóviles. En el 2005, el primer año que ya fue trasladada esa directiva que tú nombrabas y que es obligatoria, se sobrepasaron 62 días ese máximo. Y no olvidemos que el máximo que marca la ley es de 35 días, es decir, estábamos totalmente fuera de la ley. Y eso, que no se mide adecuadamente, como te decía, las partículas, las PM10, que son muy peligrosas porque entran en la sangre, circulan por el torrente sanguíneo y se acumulan en los pulmones, están instalados en el saler y en la albufera. El sentido común ya te dice que no son los sitios más adecuados, rodeados de vegetación y además expuestos a grandes corrientes de aire por el cauce del río y por el mar, que puedan registrar los datos más fiables sobre esto. Pero también está el SO2, los óxidos de nitrógeno, y la irritación respiratoria que produce el ozono troposfórico, que se produce sobre todo cuando hace sol y calor, por el efecto acumulado de la degradación de los gases que emiten los escapes. La contaminación del tráfico mata 4 veces más gente que los accidentes, tanto que se hace hincapié ahora en la siniestralidad enorme y sangrante de los accidentes, Esto se produce por la masificación de desplazamientos, pero son 16.000 las muertes atribuibles a la contaminación atmosférica frente a las menos de 4.000 que se han producido por accidentes de tráfico. Ambas son excesivas, ambas se han de reducir, pero no hay que minimizar que la contaminación mata. Hay medidas tan simples para evitarlo como los filtros más eficaces para los escapes del diésel, se están investigando sobre los motores, pero hay cosas sangrantes como que el Ministerio de Industria pida al Ministerio de Medio Ambiente moratorias en la aplicación de este tipo de medidas, la exigencia a los fabricantes de este tipo de medidas. Restringir el tráfico en las ciudades es una de las medidas, pero fundamentalmente es el modelo urbanístico, es básico. Hay que crear proximidad, que es evitar que se compartimenten las ciudades y se especialicen en zonas de ocio, que es la tendencia a grandes edificios para la música. Esta tendencia tan del gusto del ayuntamiento provoca muchos más desplazamientos. Esa creación de proximidad es fundamental para evitar los desplazamientos, porque hay que partir de la base sencilla de que el transporte más eficaz es el desplazamiento que no necesita realizarse. Recordarán la historia de esta preocupación por el aire de nuestras ciudades. Hemos de decir que no son ahora las cifras peores que eran en los años 60, porque la conciencia ha hecho alguna presión en ir reduciéndolo. Yo, el primer recuerdo que me ha venido a la cabeza, a la memoria, es la famosa palabra que aprendimos, yo en mi caso de muy jovencito, que es la palabra smog. Es ese humo y niebla característico de Londres. Esta es nuestra primera impresión sobre la contaminación atmosférica, nuestro primer recuerdo de que la acción humana, nuestras actividades, pueden matarnos, que nuestra alteración del medio natural tiene un límite o podemos pagar un alto precio. Esa primera palabra que aprendimos, smog, la conocimos no solo como lo desagradable niebla tóxica de las grandes urbes, sino por las primeras muertes atribuibles como causa directa a la contaminación del aire. Corrían los primeros años 50 en Londres y la calefacción con carbón producía mucho dióxido de azufre, el SO2 que te decía antes, que al combinarse con el agua, esa típica niebla londinense húmeda, produce ácido sulfúrico, el H2SO4, que si las condiciones meteorológicas hacen que se prolongue en el tiempo una bolsa de aire sobre la ciudad, puede conducir a que las personas más sensibles, los ancianos, los asmáticos, los niños, puede conducirles a la muerte. Y durante estos primeros años de la década de los 50 hubo 4.000 muertes en Londres. Es la primera vez que se empezó a relacionar esa contaminación y de ahí nos quedó esa palabra de smog, que no es más que la contracción de humo y niebla. En otros climas, con otros contaminantes, las consecuencias pueden ser otras, pero no mejores. Con calor, con sequedad ambiental, con los hidrocarburos que emiten los coches siempre, se producen óxidos de nitrógeno, el NO2, también SO2, y el ozono troposférico, que es muy irritante para las mucosas. Estamos ante otra verdad incómoda, como el cambio climático y el título de la película de Al Gore. La contaminación mata a algunos, a algunas, pero además mantiene enfermos a muchos más. Los disparados crecimientos de la población de alérgicos tienen mucho que ver con esta contaminación. Mucho hemos avanzado en que nuestras contaminaciones sean más limpias, en filtros, más descarbonizadas, y las calefacciones, el gas natural, tienen menos carbón que el antiguo carbón de coque. Pero incluso la eficiencia de nuestras calderas y de nuestras combustiones son mejores, pero quemamos mucho más de lo que aumentamos esta eficiencia. Un automóvil actual contamina un tercio, la tercera parte de lo que lo hacía en los años 70, pero hay más del triple de coches, por tanto la contaminación sigue aumentando. En España, casi el 90% de las ciudades de más de 100.000 habitantes superan los niveles máximos permitidos de contaminación. Es frecuente que en invierno se superen los 100 microgramos por metro cúbico, cuando hemos dicho que el límite debía estar en 50, y esta cantidad está estadísticamente asociada a muertes de menores de 10 años. Esta situación la sufrimos la mitad de la población de España, y ese es el mínimo, pues es lo medido en la aplicación de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Ahora bien, si haces una proyección estadística, hay muchos sitios menores de esos 100.000 habitantes que también tienen contaminación. Por tanto, estaríamos hablando ya de más del 70% de la población respirando niveles de partículas superiores al máximo, lo que genera alergias, asma, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y mortalidad en los niños. Yo yo mismo tengo rinitis irritativa por los sólidos del gasoil, los que quedan en suspensión en el aire, aunque las más peligrosas, decía, son las PM10, las que son absorbidas, circulan por nuestra sangre y se acumulan. No es un problema nuevo, es en estos 20 años se han estabilizado las cifras, solo que antes no reconocíamos que 16.000 de las muertes anuales se producen por la contaminación del aire que respiramos. Son 16.000 en España y 360.000 en Europa, datos de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud. El problema está en la mitificación de nuestro modelo de desarrollo. El crecimiento continuo y sin límites tiene más cadáveres bajo la alfombra de lo que normalmente llegamos a pensar. Nos podemos acordar de la guerra y la miseria que provocan los especuladores. Podemos pensar, quizás, que las generaciones futuras lo pueden pasar mal, que el planeta sufre, pero la verdad es que ya sufrimos nosotros los daños. Ya hay consecuencias graves en la salud humana. La contaminación del aire en las ciudades acorta la esperanza de vida más que la exposición de los trabajadores del radio de exclusión de Chernóbil, es decir, los que están haciendo esos escudos para evitar que salga la contaminación. Un estudio valenciano alertaba de que el índice de muertes por cánceres en estos trabajadores era inferior al que produce la contaminación del aire. Te decía al principio que en Valencia solo se han rebasado 16 días el límite, es decir, los datos de este año, los que he podido acceder, son relativamente aceptables, sobre todo comparados con los de estos dos últimos años. Pero no sabemos hasta qué punto pueden estar distorsionadas las cifras por la ubicación de los medidores, que ya te comentaba que no es la más adecuada y que son insuficientes. La situación es que los de Blasco Ibáñez, Menéndez Pidal, Linares y Pista de Silla, los centros de más tráfico, no tienen medidores de PM10, las partículas más peligrosas, y el año pasado las mediciones superaban los máximos. Pese a ello, Valencia fue la comunidad más contaminada, cosa que se oculta y sobre la que se llega a mentir. No incumplimos la directiva 1999-30, pero lo principal es que hay insuficientes puntos de medición de PM10. En Valencia son inadecuados los puntos, no es fácil el acceso a los datos y no se publican, como preguntabas al principio. No hay un plan de acción para tomar medidas cuando estos se superan, que eso sí que es obligatorio ya en la ley. Tenemos unos plazos hasta el 2010 y esos planes hay que tenerlos porque hay que tomar medidas cuando los límites se superan.